más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás escuchando Mediodía Cope Valladolid en esta jornada de lunes, último del mes de febrero, y es día 28. Yo soy Javier Luna y enseguida nos acercaremos, cómo no, a la programación del carnaval en nuestra ciudad, muy pendiente hoy de los jóvenes, con ese Lorencito carnavalero que se celebra esta tarde-noche en la cúpula del Milenio. Por supuesto, nos acompañarán, como cada lunes, Álvaro Salgado y Eva Álvarez de Ulate. Y hoy haremos balance de esos 2 años de pandemia, 2 años ya. Ayer, 27 de febrero, se cumplía ese segundo aniversario del primer positivo en COVID-19 en nuestra provincia, un ingeniero iraní de la empresa Cidaut. Analizaremos con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí, cómo se encuentra actualmente el sistema sanitario, si hemos aprendido o no la lección, si nos hemos rearmado para futuras pandemias, y enseguida hacemos balance también con qué ha sido la voz en estos micrófonos de la pandemia, con el delegado territorial de la Junta, ahora en funciones, en Valladolid, Augusto Cobos. Enseguida hablamos con él, un momento. Pues como te venimos contando, se cumplen ya 2 años de pandemia, 2 años y 1 día. Augusto Cobos es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, delegado territorial en funciones. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y a día de hoy, ¿cómo se encuentra Valladolid y su provincia?
Bueno, pues a día de hoy podemos dar una buena noticia, y es que la provincia de Valladolid abandona el riesgo muy alto en lo que se refiere a los contagios, puesto que la incidencia acumulada 7 días... baja de 250, en concreto ya es 244, y por lo tanto ya estamos en riesgo alto y abandonamos ese riesgo extremo, riesgo muy alto, en el que hemos estado prácticamente los 2 últimos meses.
Uh-huh. De esa evolución en estos últimos días, en estas últimas semanas, no sé si se desprende un buen preludio para próximas semanas, porque hemos visto bajar esa incidencia bastante rápido.
Bueno, estamos teniendo unas bajadas entre el 30 y el 40% semanal. En concreto, hoy el dato de positivos es 92, que representa casi un 40% menos que los datos publicados el lunes pasado. Es cierto que son los datos que corresponden a un festivo, que siempre tenemos menos positivos, pero es la primera vez en muchas semanas que conseguimos bajar del centenar de positivos en una jornada. La previsión es que en los próximos días siga bajando. Es cierto que seguramente empiece a bajar de una forma más lenta, pero si consiguiéramos mantener este ritmo, pues aproximadamente en torno al 15 de marzo podríamos abandonar la zona de riesgo alto y entraríamos en esa zona de riesgo medio. Pero estamos a la expensa también de otros factores, ver cuál es el comportamiento estos días con los carnavales, sí, e insistir siempre en ese mensaje de prudencia. Es posible disfrutar de los carnavales, pero manteniendo las medidas básicas. Mascarilla siempre en interior, en exterior, siempre que no podamos garantizar la distancia, siempre que veamos que hay un poco de aglomeración, y por supuesto higiene de manos, y en la medida de lo posible evitar esas aglomeraciones donde es mucho más fácil que se puedan producir esos contagios.
No sé si preocupa, aunque preocupe, pero sí que preocupe algo menos los posibles efectos de estas festividades como los carnavales, teniendo en cuenta el porcentaje de personas vacunadas y la situación actual.
Preocupa menos porque estamos bajando, porque hay una tendencia a bajar, pero hay que insistir muchísimas veces a la gente que esto no ha terminado y que los repuntes pueden llegar en cualquier momento. Muchas veces, además, en ese sentido es importante ver cuáles son los tramos de edad, cuáles son esos contagios. Es cierto que ahora mismo las diferencias entre un tramo de edad y otro es muy pequeño. Ahora mismo el tramo de edad, la franja de edad que presenta una incidencia más alta es entre 12 y 19 años, por lo tanto pedirles a ese segmento de edad un esfuerzo extra de prudencia, que es curiosamente la franja de edad que ahora ya no se puede poner la dosis de recuerdo, de ahí que tengan también esa incidencia un poco más alta, pero las distancias son mínimas con el resto de tramos de edad. Por lo tanto, el mensaje es común para todos.
Uh-huh. Y vamos con esa campaña de vacunación, ¿no? La buena noticia que siempre nos da el delegado cada lunes. Hoy además continúa con esas ya segundas dosis para los más peques.
Así es, comenzamos con la ronda de segunda dosis para los más pequeños, recordando, bueno, pues las indicaciones que hicimos también en su momento, que para facilitar el proceso y que sea todo lo más rápido posible, que suban al Miguel Delibes acompañados únicamente por un adulto, solo se permitirá que el menor acceda acompañado por una persona, y recordar que tiene que haber pasado al menos 8 semanas desde que se les puso la primera dosis. Si han contraído la enfermedad después de haberse puesto la primera dosis, se tienen que poner la segunda, pero esperar 8 semanas desde que pasaron la enfermedad, y si la enfermedad la tuvieron antes de la primera dosis, recordar que ya se considera pauta completa y que no tienen que ponerse la segunda dosis.
Hoy se está vacunando, y corríjame si me equivoco, delegado, en horario de mañana en el Centro Cultural Miguel Delibes a los nacidos entre enero y junio de 2010, pero no sé si a día de hoy podemos ya adelantar próximos llamamientos o seguimos un poco comprometidos por ese reparto, ese suministro de dosis pediátricas.
No, tenemos ya publicadas las convocatorias para todas las edades. En concreto, esta semana será desde enero del 2010 hasta agosto del 2011, lunes y martes por la mañana, miércoles ya por la tarde, y a partir de la próxima semana, durante las 2 próximas semanas, la próxima semana en concreto es de lunes a jueves todas las tardes, y la semana siguiente, la semana del 14 de marzo, en concreto van a ser los días 15 y 16, donde terminaremos con los más pequeños. Pero está ya publicado todas las convocatorias y, por lo tanto, es accesible ya para todo el público de Valladolid.
Lo decía yo al principio, delegado, son 2 años de pandemia. La verdad es que hay cifras que abruman, ¿no? Sobre todo la de dosis de vacunas administradas, más de 1.160.000 en nuestra provincia. También abruma, por desgracia, el número de positivos, más de 154.000. Claro, a mí me venía a la memoria esta mañana esa imagen en la redacción de COPE Valladolid, apuntando, poniendo palitos, ¿no? Lo que suele hacer todo el mundo para contar números, claro, 154.000 palitos hubiera sido imposible poner en nuestra pizarra. Después de 2 años, después de estas cifras, de todo el trabajo desarrollado desde la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, no sé qué piensa.
Bueno, pues el primer pensamiento es para las personas que han fallecido. La cifra que realmente yo creo que abruma es la de los fallecidos, las personas que se han llevado por esta pandemia, y yo creo que mi primer recuerdo tendría que ser precisamente para ellos y para todas esas familias que han sufrido de forma muy directa el azote de la enfermedad. En segundo lugar, bueno, pues desear que esto acabe. Vemos cada vez que estamos terminando una ola que estamos deseando que sea la última, y lamentablemente siempre nos llega luego una nueva variante, una ola posterior. Es cierto que siempre con efectos mucho más suaves que las olas anteriores. Esta sexta ola hemos vivido un incremento muy alto en los contagios, pero que no ha tenido la misma relación en lo que se refiere a hospitalizaciones y fallecidos. Por lo tanto, el deseo de que esta sea la última ola realmente, y que si va a llegar una séptima ola, que esperemos que no llegue, bueno, pues sea solo una ola con efectos desde el punto de vista de contagios, pero que no tenga, o que el impacto sea mínimo en los hospitales. Pero el pensamiento fundamental ahora mismo es que podamos decir que esto ha terminado de una vez.
Ojalá que sí. Y ese pensamiento, efectivamente, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad, esa mortalidad COVID confirmada en nuestra provincia, 2.408 personas. A todas esas familias, nuestro recuerdo, nuestro apoyo. Y no quiero despedirme sin antes preguntarle, porque mañana arranca en esta sintonía de la cadena COPE, a la 1:30, un programa muy especial como es El Achón. Toda la información cofrade, toda la información de la Cuaresma, de la Semana Santa, todos los martes de 1:30 a 2. Me consta que las autoridades sanitarias, delegado, están trabajando en un posible protocolo, que usted ya ha mantenido alguna reunión con alcaldes. Yo le quería preguntar, ¿cuándo podremos tener un protocolo, algo más fijo, o cuáles son los planes?
No, vamos a ver, de hecho la Consejería de Sanidad ha publicado ya una serie de medidas, un protocolo para todos los eventos y fiestas populares, no solo para la Semana Santa. Es un protocolo que tendría vigor y tiene vigencia ahora mismo también para los carnavales, y que en el fondo lo que hace es aplicar a una situación muy concreta, como son las festividades, las normas generales o las normas que están en vigor. Desde ese punto de vista hay dos normas muy claras, que es, o digamos, dos normas obligatorias, que es el uso de la mascarilla siempre que nos encontremos en interiores y siempre que estemos en el exterior y sea imposible mantener la distancia, y se establece unas excepciones para el uso de la mascarilla. Evidentemente, en los momentos en que estamos consumiendo bebidas y alimentos, cuando estamos en exteriores, en un espectáculo sentado y podemos tener una separación de más de metro y medio, y evidentemente en actividades musicales, por ejemplo en Semana Santa, los músicos de instrumentos de viento. Hay únicamente dos prohibiciones, una que es de sentido común, que es la aplicación de la norma general, y es que se prohíbe que personas que han dado positivo en los últimos 7 días acudan a este tipo de eventos, de festividades, de actos culturales, pero eso es la aplicación de la cuarentena, sí. No es una norma específica, es aplicar a este caso la medida de la cuarentena que es obligatoria, y la única prohibición expresa es la prohibición de realizar besapiés y besamanos, pero todos entendemos, yo creo que sería una actividad donde se produciría un riesgo muy alto de contagio, y lo que se hace es sustituir por actos de reverencia a las imágenes. Y luego ya una serie de recomendaciones que no son más que las medidas, digamos, que utilizamos o que intentamos aplicar todos los días llevadas a estas situaciones. Quizás la más llamativa sea la recomendación de que los recorridos profesionales se hagan por calles anchas en lugar de estrechas, pero es una norma que, por ejemplo, puso en práctica el propio Ayuntamiento de Valladolid para hacer la cabalgata de Reyes sin necesidad de que se estableciera ningún protocolo. Todos entendemos que si tenemos que intentar evitar una aglomeración es mucho más fácil evitarla si lo hacemos esos recorridos por calles anchas y no por calles estrechas.
Hay también una cuestión que quería preguntarle, porque hay muchas cofradías que barajan hacer test de antígenos a por ejemplo, a las personas que cargan pasos a hombros. No sé si Sanidad ofrecería sus propios medios para estas cuestiones o no, o sería a título particular.
No, de hecho se ha ofrecido en una la reunión que tuvo la Consejería de Sanidad con las juntas de Semana Santa. Lo que se ofreció es la posibilidad de realizar esos cribados a través con test de antígenos a dos colectivos fundamentales, que son los miembros de las bandas que tocan instrumentos de viento, porque evidentemente no van a usar la mascarilla y encima van a estar soplando con esos instrumentos, con lo cual, digamos, el riesgo de difundir las partículas es muchísimo mayor, y por lo tanto es importante que esas personas se hagan un test de antígenos antes de salir en la procesión, y también a las personas que van a cargar los pasos, porque entendemos que tener la mascarilla puesta debajo del paso incrementa la dificultad del esfuerzo, y además con el sudor, bueno, la mascarilla se va a humedecer y va a perder efectividad. Y se ha pedido a las juntas que envíen los censos de aquellas personas que van a formar parte de las bandas de viento y de las personas que van a portar los pasos. Para el resto de personas, el uso de la mascarilla será obligatorio en el recorrido profesional, pero evidentemente hay una oferta de la Consejería de Sanidad.
Pues veremos. El caso es que se pueda desarrollar con la mayor normalidad posible la Semana Santa, las procesiones de Semana Santa, como cualquier otro evento, como hemos venido viendo los últimos meses. Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta en Funciones aquí en Valladolid, gracias una vez más por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
¿Cómo conocí a mi suegra? La Quisquillosa. Viernes 4 de marzo a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo más alto de la estepa castellana nos saluda cada lunes. Álvaro Salgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Javi.
Oye, qué tiempos intensos para verlo todo desde bien alto, ¿eh? En Castilla. Intentando formar gobierno, desde... intentando formar parlamento. Bueno, digo desde Castilla, pero bueno, pues visión privilegiada, ¿no?, para todo el norte de Europa.
Yo no sé ya si verlas desde bien alto o meterme a un búnker subterráneo.
También
ya.
Es verdad, también es verdad.
Dándome un poco de prisa para evitar futuras desgracias, así que en fin, pues con cuidado y con atención a todo lo que nos ocurre, que últimamente parece que las semanas no nos dejan de dar noticias. O sea, tenéis que estar cansados de publicar exclusivas.
Eso nunca. Tú dirás, Álvaro.
Pues fíjate, hoy me voy a dar el derecho de no hablar ni de la formación de gobierno en Castilla y León, que Dios dirá, ni de las guerras civiles en otros que no quieren ser gobierno, parece ser, porque prefieren pegarse a nivel interno. Y quiero dedicarle unas palabras a nuestros ciudadanos y a nuestros compañeros. Y ayer tenía la oportunidad, además, de acudir a la manifestación en Madrid y de constatar que efectivamente son ciudadanos, en muchos de sus casos, incluso más afianzados en ciertos valores y en ciertos principios españoles y europeos que muchos otros que pretenden rechazarlos. Sí. Y es que finalmente el oso ruso decidió rugir y los girasoles ucranianos se nos están pudriendo, mientras los europeos y el mundo libre tratamos de regarlos con suficiente liquidez, apoyo económico y, sorprendentemente, apoyo y asistencia militar. Y mientras tanto, hay quien en Moscú ha decidido desempolvar el armamento nuclear y lanzar al mundo a una guerra heladísima. Nadie podría haber previsto, hace apenas 7 días, que el mundo habría cambiado en siquiera un fin de semana. Nos habríamos reído mirando a Génova y pensando que, en cualquier caso, lo único que tenía pintas de cambiar era la cabeza que asomara por el ventanal del despacho de presidencia del PP. Y si bien aquella guerra civil se saldó como todos esperábamos que lo hiciera, y además con un número ínfimo de muertes políticas, tan solo Casado y sus más allegados, entre los cuales además no se debería ni siquiera contar a García Egea, que se apresuró a dar una entrevista en La Sexta y a pedir trabajo de nuevo a los líderes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Todos los demás, Pablo Casado en primer lugar, Ana Beltrán, Pablo Montesinos, han sucumbido mientras propios y extraños se han dado prisa en proclamar nuevas lealtades. Y mientras todo esto ocurría, el frente este de Europa se ve de repente sin futuro, pero también sin presente, incapaz de definir o de predecir qué es lo que ocurrirá, no ya dentro de meses, no ya dentro de semanas, sino a lo largo del día de hoy. Cada mañana nos levantamos raudos a mirar Twitter para ver si los corresponsales dan ya el titular devastador de la caída del bastón ucraniano de Kiev o si la población ucraniana ha resistido una noche más, cóctel Molotov contra tanque y artillería rusa, la invasión del presidente Putin. Las imágenes son apabullantes por varias razones. La primera, obvia, por la crueldad con que se nos ha demostrado a aquellos nacidos después del 2000 que la guerra no era un relato de viejos o de mileniales y que Yugoslavia no fue el último coletazo del siglo de los conflictos bélicos, sino un mero preludio del futuro del arte de la guerra. Edificios derrumbándose bajo el fuego enemigo, razias para capturar prisioneros, niños escondiéndose en los sótanos del metro, mientras hombres y mujeres se presentan voluntarios para morir. Lo segundo, porque nos sorprende y nos deja apabullados la valentía de aquellos ucranianos que se han levantado en armas contra la invasión de Vladimir Putin, defensores de sus calles, de sus escuelas y de la tienda donde hace una semana compraban en Zara y que ahora no es más que escombros. Son defensores de su historia personal y pienso sobre todo en aquellos que nacieron después de la muerte de la Unión Soviética, ciudadanos que llegaron a un mundo que se presuponía más libre para aquellas repúblicas soviéticas por fin libres del paraguas de control y yugo de Moscú. Esos mismos ciudadanos, hoy algunos de ellos tendrán 30 y pocos años, que han de tomar las armas porque un exagente del KGB ha decidido afianzar su influencia sobre la zona. Aquellos que defienden el derecho ruso a controlar su zona de influencia y la seguridad de sus fronteras deciden lanzar por la borda cualquier concepto de soberanía nacional y de libertad democrática del pueblo ucraniano. Si estaba en la voluntad del pueblo ucraniano alejarse de Rusia para acercarse al paraguas, vamos a decir, un poquito más afable de la Unión Europea, ¿de verdad vamos a defender el derecho de ese gigante energético con armamento nuclear y cátedra en desinformación que es la Federación Rusa a invadir el país, ocupar su territorio, deponer a un presidente elegido democráticamente y matar a la población civil para restaurar el herido orgullo de un líder que sueña con recuperar la posición de líder mundial para una economía endeble, oligarquizada y no más grande que la española, pero con mucho mayores ilusiones de grandeza? Y tercero, porque hemos pasado del cómico deeply concerned de la Unión Europea ante cualquier problema, un estamos muy preocupados ante cualquier ataque a nuestro futuro y libertad que ya había despertado memes en Twitter, a un deeply proud, como dice un amigo mío, un henchido orgullo ante lo que podemos concluir ha sido la actuación más decidida, firme y rápida de la Unión Europea en décadas. Para muchos parecerá poco, pero dentro del ámbito competencial europeo y, ante todo, luchando contra las divisiones de intereses en el seno comunitario, se ha puesto en marcha un rodillo contra el futuro económico ruso, que sí puede importar poco a la hora de detener un tanque sobre el terreno en Kiev, pero que aísla a la Federación Rusa, limita su acceso al comercio internacional, destruye las vidas de lujo de sus dirigentes y oligarcas, restringe las libertades de sus ciudadanos y ha congelado gran parte de las reservas de moneda extranjera con las que Putin pretendía compensar las seguras pérdidas en capacidad monetaria del rublo ruso mientras lanza misiles contra Ucrania. La Unión Europea, de repente, ha asumido que necesita ser autónoma en términos energéticos y, sobre todo, también en capacidad militar, y parece que está dispuesta a ello. Si somos capaces de afrontar el reto y de sufrir las consecuencias de convertirnos en una superpotencia económica, ideológica y ahora también militar, está por ver. Y gran parte de ello dependerá de cuánto sean capaces de resistir ese líder trágico en que se ha convertido el antiguo cómico y hoy comandante en jefe, presidente Zelensky. De la resistencia ucraniana depende la existencia europea. El oso ruso ha rugido. Por el momento, Europa no ha dudado en responder con suficiente firmeza. Si caminamos abocados al invierno nuclear o no, eso solo lo dirán los próximos días. Lo que está claro es que hay semanas que son décadas y hay horas que marcan eras enteras. Hoy, mientras tanto, ha entrado en erupción el Etna. Vamos a terminar echando de menos el COVID. A todos ustedes, feliz semana, y a todos los ucranianos que de casualidad nos estén escuchando, un fuerte abrazo.
Otro para ti, otro para ti, Álvaro, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado ya el proyecto de presupuestos para el ejercicio económico 2022. El montante asciende por encima de los 231 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 6% con respecto al ejercicio pasado. Tal y como ha expuesto la vicerrectora de Economía, Elena Escudero, se trata de un presupuesto destinado a las personas, profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios. Entre las cuestiones más destacadas de este presupuesto sobresale el incremento en los fondos destinados a contratos predoctorales y postdoctorales, así como a la adquisición de infraestructura científica. Es importante igualmente el aumento de los gastos destinados a becas de movilidad para los estudiantes de la Universidad de Valladolid en ese nuevo presupuesto para el ejercicio económico 2022 de la Universidad de Valladolid.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y ya lo sabes, todos los lunes tratamos de empezar la semana, y en este lunes, concretamente 28 de febrero, prácticamente nuevo mes, con un tono un poco más positivo. ¿Qué falta nos hace? Eva Álvarez de Eulate, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Vaya, qué gusto escucharte.
Lo mismo digo, y vaya gusto, de verdad, porque menuda semanita se nos está quedando para positivar, ¿eh? Falta hace.
Sí, pero bueno, siempre está bien ver la parte buena de la vida, ¿no? Porque estas circunstancias nos van a enseñar muchas cosas. Sin embargo, estas circunstancias al tiempo, pues nos quitan el sueño, ¿verdad?
Sí, fíjate, y hay que cuidarlo, es importante.
Claro, claro que hay que cuidarlo. Muchas personas reconocen no dormir como les gustaría y no es difícil adivinar por qué, ¿verdad? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otra parte, también podemos preguntarnos, ¿es realmente necesario o importante dormir en esta época en la que pasan tantas cosas?
Uh-huh.
Pues resulta que sí, querido Javier.
Vamos, que no está sobrevalorado, ¿no? Eso de dormir.
No está sobrevalorado el sueño, porque es muy importante para muchas cosas. Primeramente, para la regulación del estado de ánimo y de las emociones, porque tenemos necesidad de dormir para mantenernos todo lo cuerdos que podamos, a pesar de los avatares de la vida, y también para mantenernos saludables. Incluso es necesario el sueño para nuestras relaciones, porque si no dormimos bien, tendemos a estar más irritables con nuestras familias, que bueno, los pobres no nos han hecho nada, ¿no?
Uh-huh.
Y más irritables en el trabajo. Y nuestra capacidad de irritarnos si no dormimos va rápidamente de 0 a 100 cuando no hemos dormido lo suficiente, ¿no? Como decía, o bien si estamos privados de sueño. Y además de esto, pues no tomamos buenas decisiones o las decisiones que sean adecuadas para cada ocasión.
Uh-huh.
Pero es cierto que la ansiedad en tiempos del COVID ha aumentado, y es que el COVID nos ha ocasionado muchas preocupaciones sobre nuestras familias, amigos, la economía, la política, qué pasará, y ahora además la situación geoestratégica mundial, ¿verdad? La
sí,
guerra.
Sí.
Incluso cuando no estamos ansiosos o preocupados por todo eso, a veces sentimos como que vamos a la cama y no podemos desconectar, ¿no?
Uh-huh.
O bien nos despertamos a las 2 horas y nuestro cerebro no deja de trabajar, empeñándose en pensar y pensar y pensar, y no hay manera de calmarlo.
Y de repente incluso te despierta a mitad de la noche.
Efectivamente. Y ese despertarse también tiene otras causas, como pueden ser los cambios en nuestros horarios, que también influyen. El romper la rutina, porque el COVID nos hizo romper la rutina. O bien no tener rutina, ¿no? Un poco ir ahí, un poco según iban sucediendo los acontecimientos.
Sí.
También las pantallas, la luz azul, ¿no? O mirar el Twitter por la noche y enfurecerse con algo. O un chat de WhatsApp que nos inquieta, o incluso las noticias por la noche. Pues todo esto afecta a nuestro descanso y que a veces nos despertemos, como tú dices, a las 2 horas de repente y no podamos conciliar el sueño. Y existe asimismo otro motivo que puede repercutir en estos trastornos del sueño, como es la falta de socialización presencial, porque socializar nos recarga las pilas y nos llena de energía. Encontrarnos por Zoom, desde luego, pues ha estado muy bien, pero ya es hora de facilitarnos,
Para un rato.
Para un rato, sí, y ya estamos un poco cansados. Y es hora de facilitarnos, ¿no? Realmente, y regalarnos encuentros de verdad con esas personas con las que queremos estar y a las que queremos dedicar este tiempo nuestro. Si además quedamos en una terraza al aire libre o para dar un paseo, pues muchísimo mejor, porque vamos a disfrutar de la luz que nos recarga de energía también.
Uh-huh.
Y recordemos que si nos sentimos aislados, también esto puede afectar negativamente a nuestro estado de ánimo. Os preguntaréis, ¿y el consumo de noticias? Pues si nos es posible, limitemos el consumo de noticias a una sola vez al día o dos como mucho. Y desde luego intentemos limitarlas por la noche. Eso es yo sé que es muy difícil.
Antes de irse a dormir,
prohibido. Eso es. ¿Por qué? Pues porque ya al final de la tarde es el momento de cenar, comentar nuestro día en familia, incluso de ver una serie divertida, practicar la gratitud. Y practicar la meditación también. O algunas de tus aficiones favoritas tranquilas, Javier.
Ajá.
Como hojear un libro de arte, de cocina, no sé si te gusta la cocina,
me
o
encanta.
Jardinería.
Jardinería pues no, porque no tengo espacio, encima se me mueren
bueno,
todas las plantas.
Pero también podemos, otro día hablamos de cultivar jardines en casa.
Deja.
La lectura, el coleccionismo, escribir, escuchar música, bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Pues además de lo que acabamos de decir, nos puede dar pistas para serenarnos y para soñar con cosas que nos gustan, pues os ofrecemos algunas sugerencias, como por ejemplo, que además de ir apagando luces, de dejar unas luces más tenues en casa, pues ya a partir de la caída de la tarde, para favorecer nuestros ritmos circadianos, es recomendable limitar el tiempo. Es decir, si estoy en la cama y no duermo, pues no te pases en la cama mucho tiempo sin dormir. Decide, que cuesta, pero funciona. Levantarte a tomar una tisana, que te cambiará las ideas obsesivas, o coger un libro y leer un rato. Por ejemplo, novela y poesía es algo que nos evade muy bien porque nos invita a la ensoñación. Sentarte o tumbarte en el sofá. Mira, a mí me sirve muchísimo la teletienda, Javier. Me tumbo en el sofá y la teletienda, con lo repetitiva que es, llega un momento que ya me quedo como dormidísima y entonces ya me vuelvo a la cama.
Bueno, pero la tarjeta bancaria bien guardada, ¿no?
No, bueno, la teletienda miro y digo, uy, qué cosas inventan, me encanta eso.
Está bien, sí.
Otra idea es el ejercicio físico durante el día. Ajá. La práctica de deporte, pilates o yoga ya por la tarde, pues pueden ser tus mejores aliados también.
Sí.
Y no comer o beber demasiado antes de ir a la cama, porque tenemos que recordar que el alcohol es un excitante.
Ajá.
La meditación durante el día, o si me despierto durante la noche, o incluso si medito por la mañana, me va a serenar y me va a hacer tomar decisiones más tranquilas. La meditación es algo que cada vez se reivindica más, ¿no? Que hacían nuestros abuelos, que lo hacían así como de natural. Bueno, pues ahora está de actualidad. Y siempre hablamos de repasar las 3 o 5 cosas positivas que te han pasado hoy, revisando, así como analizando el en qué circunstancias se han producido, o por qué causa las consideras positivas, quién lo facilitó, y sobre todo dar las gracias por ello. Ese sentimiento de gratitud nos reconcilia con la vida. Y finalmente, un truquito que sirve muy bien y que a mí me funciona muy bien es centrarte en tu respiración.
Hombre.
Durante unos 12 minutos o así, cuando ya te metes en la cama. Respiras 3 veces profundamente y luego ya a tu ritmo normal te centras en tu respiración y puedes repetirte respiración, respiración, respiración. Y al tiempo vas identificando que otros pensamientos pasan por tu cabeza, pero los dejas ir sino poner resistencia. Todo ello con un sentimiento de gratitud y de serenidad. Ya verás qué bien funciona. Así que, en definitiva, Javier, recuerda que cuida tu sueño porque es tu mejor aliado en las épocas de mayor estrés.
Pues me lo voy a apuntar, ¿eh? Sobre todo lo de respirar, que yo creo que es clave. Otro día, si quieres, hablamos de cómo la respiración nos puede ayudar incluso a dormirnos en cuestión de nada, de un minuto.
Eso es cierto.
Eva Álvarez de Olate, muchísimas gracias por positivarnos esta semana, este lunes último del mes de febrero.
Un abrazo muy fuerte para ti, Javier, y para todos.
Otro para ti. De allá sé que para los más capillitas, como yo, ya estamos pensando en que se acaba el carnaval, que llega el miércoles de ceniza y que ya tenemos que si actos, pregones, procesiones extraordinarias, bueno, todo para calentar motores para la Semana Santa, que aquí en COPE todas las semanas de cuaresma, cada martes de cuaresma tendrá su espacio a partir de la 1:30, cada martes aquí en COPE más Valladolid. Pero es que estamos en carnaval. y poco a poco esa normalidad se abre paso en esas celebraciones también, en estas fechas, esta tarde a las 5:30, con animación musical, con esas batucadas, concretamente hoy, en el exterior del Centro Cívico José María Luelmo. Pero otra cita importante, sobre todo porque llama a la participación de los jóvenes, de los más jóvenes, se va a producir en la Cúpula del Milenio, que es una versión de un festival que seguro que conoces, el Lorencito Fest. Jorge Gómez es el presidente del Consejo de la Juventud de Valladolid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el Lorencito Carnavaleño, de 5 de la tarde a 11 de la noche en la Cúpula del Milenio. ¿Esto qué es? Para que lo sepan bien nuestros oyentes. Lorencito Carnavaleño.
Bueno, pues ya es la quinta edición que sacamos desde el Consejo de la Juventud. Es un festival que organizamos, con distinta periodicidad, con el objetivo sobre todo es dar a conocer distintas bandas, distintos grupos locales de Valladolid. Entonces, bueno, la programación la verdad es que está bastante guay. De hecho, hemos vendido porque es gratuito, pero se ha llenado ya el 100%.
¡Qué bueno!
Se ha llenado ya el 100% del aforo, que yo estoy temblando, porque la verdad es que va a estar muy animado el ambiente. Uh-huh. Y que son 750 personas, vamos a estar allí.
¡Qué bueno!
Y nada, pues al principio vamos a tener como una especie de, vamos a decir, batalla de bandas locales.
¡Anda!
Hicimos un pequeño concurso en Instagram y, bueno, 5 de las bandas van a estar allí con nosotras pues participando en este evento y tocándose unos temas.
Uh-huh.
Y luego pues ya tenemos otros artistas, viene Delgao, viene Deco, viene Ayuso, viene Inés Tenor. Bueno, vamos a tener un contenido bastante variado y bastante divertido.
Uh-huh. Oye, no sé si estáis especialmente contentos, porque claro, me cuentas que habéis agotado, ¿no?, esas invitaciones, y precisamente en la presentación de la programación del carnaval se apelaba un poco, ¿no?, a esa participación de los jóvenes, y no sé si desde el Consejo veis especialmente relevante que se participe en esto que se viene a llamar ocio alternativo, ¿no?, y saludable para los jóvenes, pocas cosas más saludables que la música, la verdad.
Pues fíjate, nosotros lo hicimos, o sea, esta edición en concreto, la de Lorencito, ha salido quizás un poco de esa opinión de la juventud de Valladolid. Uh-huh. Cuando terminamos la edición de Navidades, nosotros, bueno, adquirimos un compromiso también con la Concejalía de Cultura de hacer un poco esa labor de research, de conocer qué es lo que realmente quieren nuestra juventud, ¿vale? Entonces hicimos una serie de encuestas por redes sociales y demás. Uh-huh. Y digamos, en base a eso, pues fue un poco cuando salió la idea de, oye, podíamos hacer una batalla de bandas, podíamos organizar este tipo de cosas, y también qué artistas eran los que demandaban la chavalería, digamos, de aquí de Valladolid. Y en base a eso es como hemos configurado esta edición del Lorencito Carnavaleño.
Uh-huh. Se desmonta un poco eso de que la juventud, nada, lo que quiere es salir, beber y ya está, el botellón. Eso al final se demuestra que no, que si se da una alternativa, el público joven también responde.
Sí, de hecho, desde el Consejo de la Juventud nosotros nunca hemos defendido el está prohibido el alcohol y demás, porque sobre todo lo que estamos entendiendo que los jóvenes de hoy en día buscan el botellón como tal. No es yo voy al botellón a emborracharme, sino yo voy al botellón a socializar. Uh-huh. Y aparte de ello, pues me tomo una cerveza, me tomo un cubato, me tomo lo que sea. Uh-huh. Digamos que el botellón ahora mismo, hoy en día, tal como lo conocemos desde nuestra organización, es un lugar de reunión. Porque también hay, o sea, ¿qué hace un joven a las 10 de la noche en Valladolid? Si tampoco hay muchas sanas alternativas y demás. Entonces, al final, pues bueno, pues nos concentramos en ese tipo de espacios, pero al final lo único que buscamos es juntarnos con nuestros colegas, charlar con Bershan y, oye, pues liberarnos un poco de las clases y liberarnos un poco de nuestro día a día.
Uh-huh. Por lo que estáis viendo en este carnaval, no sé si observáis una buena participación. Es evidente, ¿no?, que esta tarde, noche, en la Cúpula del Milenio va a ser un éxito de participación, pero no sé si el resto de programación también está pensada en los jóvenes o creéis que todavía se pueden explorar aún más otras iniciativas.
A ver, sería un poco hipócrita por mi parte decir si hemos llegado al punto máximo. Lo que sí que es cierto es que desde, por ejemplo, en este caso la Concejalía de Juventud y desde la de Cultura, que es con las entidades con las que colaboramos, cada vez estamos notando una mayor predisposición a escucharnos a nuestra organización, al Consejo de la Juventud. Uh-huh. Digamos, para moldar todos estos programas a las necesidades de la juventud. Nosotros este Lorencito lo hemos organizado siempre con la Concejalía de Cultura desde el año 2019, si no me equivoco, y todos los años al final ha sido un poco con ese consenso, porque al final nosotros somos los que entendemos un poco de manera más cercana qué es lo que queremos los jóvenes. Entonces digamos que de esa manera estamos consiguiendo que nuestras actividades tengan un mayor impacto y digamos que la gente sí que esté buscando este tipo de actividades como propuesta de ocio.
Oye, no sé si luego los concejales se dejan ver por allí. Alberto Bustos sí que es muy dado, que es muy espíritu de joven espíritu, pero no sé si contéis esta tarde con la participación de más de uno.
Pues la verdad es que como en ese tipo de actividades no hay una parte más institucional, más política, digamos que tampoco se hacen las grandes invitaciones formales a dar a dar una invitación de entrada y todo eso, pero sí que es cierto que todas las veces se suele pasar más de un concejal. Vamos, que para nosotros encantado. Yo, si cualquiera de ellos quiere echarse un baile conmigo, yo estaré más que encantado en echarlo sin ningún problema.
Bueno, y si va alguno y se echa el baile, pues espero que haya un buen fotógrafo por la zona, que seguro que sí. Jorge Gómez, presidente del Consejo de la Juventud de Valladolid, disfrutad mucho esta tarde, noche en la cúpula del Milenio en ese Lorencito carnavaleño.
Muchísimas gracias.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con los elaborados caseros de carnicería que preparan diariamente los profesionales de Freud. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Thomasin. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Thomasin. Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Thomasin, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Thomasin, pídelos así en tu frutería.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las ofertas luminosas en Schmidt y disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina. Solo hasta el 31 de marzo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 28 en Lupa, centro de paleta ibérica Sánchez Montero. El kilo por solo 29,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Te lo venimos contando desde el inicio del programa. Ayer, 27 de febrero, se cumplían 2 años del primer caso comunicado de COVID-19 en nuestra provincia. Apenas unos pocos días después llegaría el segundo, un 4 de marzo, y así hasta varias decenas de miles más. José Luis Almudí, nuestro doctor de cabecera. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Parece que fue ayer, ¿verdad?
Parece, ¿verdad? Estos días, bueno, ¿no? Recordaba yo cómo hablábamos. Uno rememora y parece que da cierto miedo por si en algún momento, que yo creo que pecamos todos un poco de crédulos, ¿no? Y nos dejamos llevar por lo que en principio pensábamos que iba a ser una gripe y finalmente no, nos sorprendió a todos.
Bueno, pensábamos que iba a ser una gripe y ahora estamos hablando de la gripalización de la pandemia. Sí. O sea que fíjate que hemos llegado casi al mismo punto de inicio, uh-huh. Pero entre medias pues hemos sufrido y hemos padecido 6 olas y no sabemos si hemos terminado. Uh-huh. Estamos terminando con esta sexta ola, pero es muy probable que tengamos, espero que sean olitas las próximas y que no tengan la incidencia de casos que hemos tenido en esta última, ni la incidencia y los problemas que tuvimos en la primera. Yo creo que esos son dos puntos de inflexión importantes a lo largo de estos 2 años. Decimos que parece que fue ayer, pero algunos piensan que esto ha pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no recuerdan pues lo mal que pasábamos, la incertidumbre que teníamos, el estrés que teníamos, los médicos, los profesionales sanitarios en marzo, la incertidumbre que no sabíamos lo que se nos venía encima, uh-huh. Las noticias que nos llegaban con cuentagotas de China, que los mensajes que en algún momento nos lanzó algún portavoz diciendo que era improbable que llegase también, aquí, que íbamos sí. a tener no más de 2 o 3 casos, con lo cual, bueno, pues la credibilidad en aquel momento de algunos responsables, pues que un poco de entredicho, ¿no? En todo este tiempo, pues hemos aprendido mucho porque no sabíamos nada y todavía sabemos que es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Hemos ganado en herramientas para controlar la pandemia. Y gracias a las vacunas y el tiempo récord en el cual se consiguió disponer de unas vacunas, pues ahora podemos estar como estamos. Y a pesar de que ya ha llegado la sexta ola con una incidencia altísima, pues los ingresos hospitalarios y los ingresos en las unidades de críticos pues han sido bastante limitados gracias a esa vacunación. Uh-huh. Ahora tenemos diferentes arsenales terapéuticos. Algunos son para evitar que la enfermedad tenga un desarrollo malo, ¿no? Y como han sido los corticoides, los anticoagulantes, y bueno, que han sido importantes a lo largo de todo este tiempo, pero ahora también tenemos los anticuerpos monoclonales, que son una herramienta súper eficaz para evitar que progrese la enfermedad en pacientes muy sensibles porque tengan algún problema de inmunodepresión. Entonces, bueno, pues vamos aprendiendo, pero es mucho lo que nos queda todavía por recorrer.
Doctor, son 2 años y me gustaría preguntarle por la salud del sistema sanitario después de estos 2 años. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, nos dimos cuenta que presumíamos de tener un sistema sanitario estupendo y nos hemos dado cuenta que este sistema sanitario no estaba preparado para una pandemia. Bueno, la verdad es que por una pandemia no está preparado nadie, ¿no? Pero nos dimos cuenta de las deficiencias que teníamos. Presumíamos de tener un sistema sanitario estupendo y de lo que sí que podemos presumir es de tener unos profesionales sanitarios estupendos. Pero nuestro sistema sanitario pues no dio la talla en un primer momento, pero por eso que os comentaba antes, ¿no? Porque, bueno, nos pilló desprevenidos y no sabíamos la repercusión, la trascendencia que iba a tener. La pandemia también puso en evidencia algunas cosas que ya llevábamos quejándonos los médicos desde hace tiempo, que eran el déficit de recursos, la tasa de reposición insuficiente, los problemas de reordenación y de organización del modelo del sistema sanitario regional, asignaturas que todavía seguimos pendientes y que estamos esperando a que el nuevo gobierno autonómico y los responsables pues los aborden con valentía y con decisión y que retomemos una cosa que llevamos exigiendo desde hace mucho tiempo, es el pacto por la sanidad, que se olviden nuestros políticos de hacer política con la sanidad, sino que hagan política sanitaria, que eso es algo muy importante. Hemos aprendido la solidaridad, hemos aprendido pues a vivir situaciones estresantes, hemos aprendido que tenemos que tener respuestas eficaces para que no colapse nuestro sistema y que centremos toda la atención sanitaria durante todo este tiempo en una única cosa, que es la atención al COVID, y hemos dejado sin atender otro tipo de patologías crónicas y agudas, problemas oncológicos que hemos diagnosticado tarde, que hemos tenido que tomar unas medidas para corregir estos pacientes mucho más cruentas y mucho más agresivas que lo que podíamos haber tenido que hacer antes. Sí. Pacientes crónicos que se han descompensado. Necesitamos un modelo sanitario que sea eficaz, que tenga unos recursos suficientes, que nos podamos centrar en lo verdaderamente importante, que desburocraticemos nuestra atención del día a día, que sobre todo en la atención primaria, que los pacientes también asuman esa parte de responsabilidad en su salud, que lo más importante para la salud son los hábitos saludables y el código genético, esa marca con la que nacemos, que el sistema sanitario sirve para solucionar todos los problemas que puedan venir alrededor de todas estas circunstancias, ¿no? Pero dentro de los determinantes de la salud, el menos importante es precisamente el sistema sanitario. Los más importantes son estos otros que decía anteriormente. Es que me podía enrollar y hablar horas.
Pero nos quedamos sin tiempo, eso sí, doctor, y le pido brevedad. Una de las cuestiones que ha dicho, el sistema no estaba preparado para una pandemia. ¿Ahora lo está?
Bueno, estamos mejor preparados. Estamos mejor preparados, pero hemos aprendido, hemos mejorado infraestructuras, hemos mejorado conocimientos, pero seguimos teniendo un déficit muy importante en 2 profesiones sanitarias, fundamentalmente en médicos y en enfermería. No estamos formando el número de profesionales sanitarios que necesitamos para atender las necesidades de la población. Y tenemos que ser mucho más eficientes. Tenemos que conseguir mejores resultados con los recursos que tenemos, pero necesitamos aumentar esos recursos. Necesitamos aumentar la financiación, pero necesitamos también profesionales preparados, que les fidelicemos, que no se nos marchen a otros sitios, que sigan estando comprometidos. Necesitamos muchas cosas. Esto no ha hecho nada más que empezar. Y ahora que pensábamos que lo teníamos controlado, pues resulta que quién iba a pensar que en tan poco tiempo íbamos a tener una pandemia y una amenaza de guerra mundial. Entonces,
pues al final volvemos siempre al factor humano, que es clave en cualquier sistema. José Luis Almudí, doctor, gracias por acompañarnos un lunes más.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos despedimos por hoy, pero volvemos mañana, ya lo sabes, a partir de las 12:30, toda la información, todo el entretenimiento de Valladolid y provincia aquí en COPE. Ahora escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.